Queridos amigos de Postre Binario, qué gusto acompañarles en esta semana con más información de esa que les interesa. Ya estamos diciembre, nos estamos poniendo navideños y traemos para finalizar el año solo lo mejor para ti. Nos escuchas a través de Cocodrilo Radio y las redes sociales están listas para que empieces a interactuar con nosotros. En Facebook estamos como Postre Binario, en Twitter como @postrebinario. Vía streaming nos escuchas a través de postrebinario.com. Cuando quieras nuestros podcasts los encuentras en Rayuela Radio, y además la versión impresa de este programa ya está en circulación a través de La Crónica. Son varias las formas que tienes de escucharnos, de decirnos qué te interesaría que hablemos en próximos programas, así que no tienes ninguna excusa. Postre Binario cada vez está más cerquita de ti. Y bueno, ya entrando en materia, te preguntarás de qué trata el postre de hoy, qué nos traen esta semana Tati y Calú. Pues hoy hablaremos de la ley de telecomunicaciones, un tema de mucho interés para nosotros, así que no te despegues ni un minuto, que ya te contamos mucho más. El proyecto de ley de telecomunicaciones ha generado mucho debate y, como lo decía, lo vuelvo a repetir y lo enfatizo, es de mucho interés para todos los ecuatorianos. Así que hoy vamos a tratar esto, tenemos un invitado de lujo. Calú, ¿cómo estás?
Hola Tatiana, gracias por la introducción acerca de la ley de telecomunicaciones. Si bien teníamos algunas entidades en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que estaban vinculadas con este tema, ya sea en el ámbito legislativo, en el ámbito regulativo. Cuando te toca regular, toca saber qué tipo de espacios, por ejemplo, en el espectro radioeléctrico se va a usar, qué tipo de licencias se van a conceder a distintos operadores en distintos ámbitos. La nueva ley de telecomunicaciones que está ahora mismo en debate, que ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea Nacional, va a suprimir algunos de esos organismos, va a reagrupar a otros, va a replantear algunos temas que van a afectar directamente a los usuarios. Y por eso era nuestro interés de traer este tema hoy en Postre Binario, de que cada vez que estamos navegando en Internet, cada vez que estamos accediendo a la sociedad del conocimiento, sabemos de que va a estar legislado, va a estar regulado por esta ley. Como toda ley perfectible, ahora que está en debate, siempre tendrá sus cosas positivas y aquellos temas que quizás deben ser mejorados. No todo es positivo, no todo es negativo tampoco, pero sí vemos de que sería interesante traer a debate para que los usuarios que estamos todos los días conectados sepamos qué tipos de afectaciones vamos a tener. Entonces, quiero contarles de que hay una asociación de usuarios digitales. Esta asociación lo que pretende es empoderar a los usuarios para que conozcan sus derechos en el ámbito digital, sepan de qué se tratan, cómo vivirlos, cómo ejercerlos, cómo protegerlos, cómo difundirlos. Y entonces, un integrante de la Asociación de Usuarios Digitales, ¿qué es?
Bueno, nos acompaña Fabián Naus, como ya lo dijiste, es de la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador. Lo tenemos con nosotros. Fabián, bienvenido, qué gusto y gracias por estar en Postre Binario. Cuéntanos, ¿cómo va esto de la ley de telecomunicaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de negativo?
Hola Tati y Calú, muchísimas gracias por la invitación a Postre Binario. Es un gusto, un honor poder compartir con ustedes este programa. Y bueno, entrando a la materia que nos convoca, la ley de telecomunicaciones que está siendo tratada en la Asamblea Nacional en estos momentos, pues bueno, tenemos algunas preocupaciones como colectivo, como miembros de usuarios digitales del Ecuador, pero estamos haciendo lo posible porque nuestra voz sea escuchada y para que acojan las sugerencias que estamos queriendo hacer llegar en este momento a la Comisión de la Asamblea Nacional que está tratando este tema en específico.
Y en ese sentido, las sugerencias veíamos que era un conjunto de 6 o 7 sugerencias para promover estos cambios en la ley ahora que está en debate. Fabián, ¿podemos empezar con la primera, quizás la más crítica?
Claro que sí, cómo no, Calú. Bueno, la primera me parece que es el artículo 4 de este proyecto de ley de telecomunicaciones, en el que menciona, nombra algunos casos, ¿no?, específicos, pero deja una puerta muy abierta cuando dice que en casos de calamidad pública se dará control total de las redes de telecomunicaciones al Ministerio de Defensa. Consideramos que eso es bastante peligroso en manos de algún gobierno que por ahí quiera tomar control de nuestras redes de telecomunicaciones.
¿Por qué lo ves peligroso? Quizás el tema de concepto de calamidad pública no está del todo definido, puede caer en una subjetividad.
Exactamente, ese es el problema, pues, ¿no? ¿Qué es calamidad pública o quién define lo que es calamidad pública? Entonces, no le vemos que sea algo muy, muy específico y claro que podría dar lugar a interpretaciones. Y eso le da el control total al Ministerio de Defensa y podrían simplemente, si consideran que la calamidad pública lo amerita, cortar el Internet, por ejemplo, a todo el país.
¿Cuál sería la propuesta de usuarios digitales? ¿Sería eliminar, reemplazar o un texto alternativo?
Ya, eliminar, que no conste ese. ¿Por qué? Porque en casos de guerras, de conflictos, de desastres naturales, ya la Constitución especifica estos casos en los que se aplicaría lo que se llama el estado de excepción. Entonces, si ya la Constitución lo dice, no creemos que sea necesario que esté en otra ley de menor jerarquía. Y además, tal como está el artículo, estaría yéndose en contra de la Constitución en ese sentido.
Ok, es bastante interesante esto de la subjetividad, porque si bien es cierto, para mí calamidad puede significar una cosa, para ti puede significar otra cosa. Entonces sí me parece que es súper interesante que seamos ciudadanos, más allá de críticos, también propositivos. Vamos a cambiar un poquito de tema en el caso del comercio electrónico. ¿Qué se permitiría, qué se negaría y cuál es su preocupación puntual en este tema?
Bueno, por una parte también no es muy claro. Una cosa que siempre nos ha preocupado desde el colectivo es que, bueno, entendemos que los asambleístas no tienen por qué saber o no saben de todos los temas. En el caso de tecnología, desde la información y comunicación, yo creo que deberes que estén bien empapados del tema y recoger visiones de todos los sectores, incluso y sobre todo de los ciudadanos, de los usuarios que serán los directamente afectados por este tipo de leyes. Y por experiencia, por leyes anteriores, vemos que lastimosamente no se hace así. No se toma en cuenta las opiniones, los puntos de vista, los insumos de los ciudadanos y de los usuarios, y tampoco sabemos quiénes son los que están asesorando en los temas tecnológicos en este sentido. Porque ya nos pasó en el Código Integral Penal, uno de los asesores en estos temas de tecnología eran policías del área de ciberdelincuencia y por el estilo. Entonces ellos plantaron en la ley su visión policíaca, pues no perseguidora, que sospecha de todo el mundo, y nunca tomaron en cuenta los puntos de vista de los ciudadanos o de los usuarios comunes y corrientes de plataformas digitales. Y eso se está traduciendo otra vez aquí en la ley de telecomunicaciones en varios ámbitos y aspectos específicos. Entonces, básicamente, esta preocupación que me tomé el tiempo de plantearla, ocurre en todos los temas en los que hemos hecho observaciones, ¿no? O sea, falta el punto de vista de la ciudadanía y no hay una asesoría clara o técnica en ese sentido. Cuando al tratarse de una ley de telecomunicaciones, pues obviamente debería primar un conocimiento amplio y profundo de la parte técnica. Ahora, otra observación un poquito más personal tal vez, es que en pleno siglo XXI se habla de una ley de telecomunicaciones, cuando debería ser algo aplicado en general para las tecnologías de información y comunicación.
O sea, no solo en el ámbito de telecomunicaciones.
Exactamente, pues no, entonces posiblemente están muchos asesores o gente que está trabajando en la ley de telecomunicaciones viendo solo los fierros, las antenas de las empresas telefónicas, tal vez, ¿no? No ven más allá todo lo que implica las TICs, ¿no? Van más allá simplemente de telecomunicaciones, por así decirlo.
Knows, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como @KnowsAC y en Facebook como Knows AG Creativa.
Hay una organización internacional que es la Unión Internacional, valga la redundancia, de telecomunicaciones. Esta organización agrupa a un montón de países, del cual Ecuador también es signatario, es parte de esta organización y participa con cierta frecuencia. Una de las recomendaciones de la ITU, por sus siglas en inglés, es de que haya una cierta autonomía política entre el ente del control de las telecomunicaciones y el gobierno, ¿no? Que haya una diferencia entre estas dos entidades. Entiendo, Fabián, de que otra inquietud, otra observación que hacía usuarios digitales es de que efectivamente esta separación de poderes, por decirlo de alguna manera, por un lado la parte técnica y por otro lado la parte política, se vea reflejada en la ley. ¿Esto existe? ¿Qué han dicho ustedes? ¿Qué es lo que faltaría?
Exactamente, tal como lo mencionas, Calú, la UIT, por sus siglas en español, recomienda que el órgano regulador de telecomunicaciones sea totalmente independiente del gobierno, que no sea un ente gubernamental, justamente para garantizar el control de los servicios, porque parece que basándose en optimizar recursos y entidades, la propuesta de la ley de telecomunicaciones es eliminar algunos organismos que al momento existen y agruparlos dentro de un solo organismo. Entonces desaparecería Conatel, Senatel y la Supertel, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, y todo vendría a ser manejado por la posible Agencia de Control de Telecomunicaciones. Entonces, si el Estado al momento es proveedor de servicios de telecomunicaciones, es prestador de servicios y de acceso a redes, tecnología y telecomunicaciones.
Estamos hablando de CNT, por ejemplo.
CNT, claro, CNT es una empresa pública, es una empresa del Estado, y en este caso, al no tener independencia, el gobierno sería juez y parte, ¿no? Estaría proveyendo el servicio y él mismo se estaría controlando y regulando, dando lugar a desequilibrios o desigualdades o inequidades, incluso actualmente teniendo una superintendencia que en teoría debería ser independiente, ya se han dado ciertas preferencias. Por ejemplo, en cuanto a la banda del espectro para hacer uso de la tecnología 4G, se ha comunicado, pues, que, y es de conocimiento, que CNT tiene un mucho mayor ancho de banda y preferencia en las frecuencias de 4G sin haber concesionado ni nada por el estilo que las otras operadoras. Si eso pasa al momento en que existe una superintendencia de telecomunicaciones, pues cuando no exista se podrían pasar cosas de ese estilo, ¿no? Que darían prioridad, beneficiarían a las empresas públicas o incluso, lo que es peligroso, dejarían pasar por alto ciertas fallas o falencias en el servicio que brinden las mismas.
NetPlus, más que Internet. Encuéntranos en netplus.net.
Una de las preocupaciones que siempre se ha dado durante, qué sé yo, un poco más del último año, con el tema de las revelaciones de Snowden, sobre la vigilancia masiva, sobre la retención de datos, es de que los usuarios han puesto el grito en el cielo, y yo diría con justa razón, frente a muchos proveedores porque están archivando, reteniendo todos sus datos, ¿no? Ahora sabemos que empresas como Facebook, Google, Apple, Microsoft, se dan la feria porque conocen todo lo que nosotros les hemos alimentado. Cada vez que subimos una foto en Facebook, cada vez que enviamos un correo electrónico, todos esos datos se van almacenando en los servidores de ellos que después se comparten con el poder, con el Estado, ¿no? Con el gobierno. Entiendo, Fabián, me corriges si estoy equivocado, de que otra preocupación dentro de la ley de telecomunicaciones es de que existe una retención de los datos de los usuarios, ya sea a nivel de proveedores de Internet, los famosos Internet Service Providers, ISP, aquellos que nos dan acceso a Internet cuando pagamos mensualmente nuestra factura para poder acceder. ¿Este tipo de retención se mantiene dentro del marco de esta propuesta de ley? ¿Se elimina? ¿Hay algún tipo de normativa? ¿Qué nos puedes comentar frente a esto?
Ya, en la ley de telecomunicaciones sí se deja está más claro el asunto esto de la protección de datos y de la privacidad y también de la neutralidad de la red, por así decirlo. Hay un artículo en el que se prohíbe a los prestadores de servicios de telecomunicaciones dar preferencias de servicios o bloquear contenido, tráfico, por iniciativa propia de la empresa. Entonces, de alguna manera, esta ley de telecomunicaciones está garantizando el acceso igualitario a la información.
Lo que llamaríamos neutralidad en la red, corrígeme por favor si estoy equivocado.
Sí, yo creo que algo muy cercano a lo que quisiéramos como neutralidad en la red. Y también la ley garantiza la protección de datos. Porque esto, los datos también se quiso en el Código Integral Penal, se quiso ya también hacer que los proveedores de servicio guarden registros de todo el tráfico que cursaba por ellos, ¿no? Y que por la orden de la autoridad pertinente, o sea, ni siquiera mencionaba por un juez, sino que por la autoridad pertinente, con una orden, el gobierno o la policía podían entrar a los archivos que tenía la obligación los proveedores de servicio. Eso en el COVID se logró bajar eso, se logró de que no conste en el Código Integral Penal, y hoy en la Ley de Comunicaciones no hay en realidad un aspecto fuerte sobre retención de datos.
Más o sea bien, que vuelve a aparecer un proceso donde no hay la necesidad de un juez para de alguna manera proceder en un ámbito legal a retener esos datos e inclusive iniciar alguna acción judicial con un usuario.
Exactamente, o sea, porque todo ese tipo de acciones deben venir de parte de un juez, pero ahí volvemos otra vez, nos deja la ambigüedad, o el caso deja muy abierto. No tengo a mano, no sé si tú tienes a mano, Carlos, la palabra, no sé si dice la autoridad competente, o pero es algo así, pero no menciona a un juez como tal. Que
no se determina a un juez como autoridad competente.
Exactamente, deja abierto que simplemente por orden de una autoridad competente se podrá tener acceso a esos registros, cuando en realidad eso debería ser con un orden judicial que puede ser dado a través solo de un juez.
El peligro de esto para las personas que nos escuchan y que quizás no tienen una formación muy amplia en temas legales, el peligro es de que partimos de un escenario donde si hay un partido de fútbol, uno de los equipos también tiene el silbato y puede transformarse en referee, en árbitro, ¿no? Y el otro equipo no podrá hacer nada porque pues se sujetaría al dictamen que dé este árbitro que ha sido asumido por uno de los equipos con este rol. Entonces, en este caso, si es que hay algún tema legal para un usuario que está todo el día navegando en internet, no habrá ese proceso debido, sujeto a la defensa y todo lo demás que tiene un juez, sino que en este caso sería únicamente esta agencia, ¿verdad, Fabián?
Así es, o sea, ¿por qué es tan peligroso que no sea un juez el que dicte esta orden para poder acceder a los datos? Si lo puede hacer cualquier autoridad competente según la ley, primero, ¿quién va a definir quién o quiénes son esas autoridades que pueden dar este tipo de órdenes? Deja muy abierto el caso. Y pongamos que por algo que tú dijiste en redes sociales, incomodaste a alguna autoridad que no es juez, pero al ser autoridad, por el simple hecho de averiguar quién eres o en dónde estás, o por simplemente tratar de amenazarte para que no sigas escribiendo contra él, como esa autoridad, él simplemente ordena que te hagan un requisamiento, para decir una requisa, de tus datos digitales y empiezan a publicar tu información, por ejemplo. Esa es la gran amenaza de que no sea un juez el que haga, porque al ser un juez eso implica que al menos debe haber un debido proceso para que se genere al final la orden judicial que permite el acceso a registros informáticos.
Un problema adicional puede ser de que, si bien ya esa falta de orden judicial inició un proceso, de todas maneras las personas responsables dentro del orden público gubernamental están en un periodo, pero ellas se irán el día de mañana, vendrán otras personas. Sin embargo, tanto las anteriores como los nuevos cargos tendrán acceso a esa información privada. Ese también creo que es otro peligro.
Exactamente. O sea, al no haber un debido proceso, un proceso que esté definido al detalle legalmente, pasará justamente lo que tú dices, ¿no? Tampoco hay que pensar solo en la coyuntura política actual. Yo creo que cualquier ley, cualquier proyecto, tiene que ser pensado a largo plazo y para todo el país, ¿no? No siendo puntual ni política ni temporalmente.
No queremos tampoco ser del todo negativos. Algo bueno también tendrá esta propuesta de ley. ¿Qué puedes tú nombrar, Fabián, como los puntos importantes que, si bien no estaban contemplados en el marco legal actual, esta nueva ley, esta nueva propuesta de ley, propone como positivos que no teníamos antes? ¿Qué hemos ganado con esta ley?
Algo de bueno, como ya te lo mencioné anteriormente, es que ya se empieza a tratar, aunque se llame Ley de Telecomunicaciones, que es un nombre que debió usarse hace unos 20 o 30 años, y no actualmente, al menos ya se está topando de alguna manera algo que concita un interés a nivel global, ¿no? Como es la neutralidad de la red, y como ya te mencioné, ya se topan temas de ese tipo, sin mencionar, ¿no?, neutralidad de la red, que sería interesante ya que el nombre como tal empiece a aparecer en nuestra legislación, pero ya empiezan a garantizarse que los proveedores no sean los que arbitrariamente definan qué tipo de tráfico, contenido o servicio proveer con mayor o mejor calidad o nivel. Entonces, ya se está de alguna manera empezando a garantizar eso, y me parece algo muy interesante de este proyecto de ley. Yo creo que sí hay que hay que darle la relevancia e importancia que se merece este enfoque, al menos de esta parte de la ley.
Te voy a hacer una pregunta incómoda, Fabián. ¿Ustedes como usuarios digitales qué han hecho? ¿Se han puesto a hacer relajo en las redes sociales o han salido de la burbuja? ¿Han tenido alguna conversación, algún aporte o solo está en un plan reactivo?
Bueno, yo me acuerdo cuando alguien dijo que esto de quejarse en 2.0 no se gana nada con quejarse en 2.0. Y bueno, y tienen razón, si solo te dedicas a quejarte, que es legítimo y es válido, es complicado tener un resultado. Tienes que empezar a moverte más allá, salir de la burbuja, como tú dices, hacer ruido en 2.0 para que la gente se entere, invitarlos a conectarse porque separados se diluye cualquier esfuerzo. Y estamos haciendo ya, estamos de a poco y ganando experiencia en establecer contactos con asambleístas, con autoridades, en los ministerios, para al menos que nos den hemos conseguido reuniones, citas, para exponer nuestros puntos de vista, para llevarles insumos de usuarios, de parte de ciudadanos. Ya que si ellos no quieren tomar en cuenta, por lo menos un poquito como tú dices, ¿no?, hacer bulla y decirles, oigan, no se olviden de los ciudadanos, no se olviden de la gente, que van a ser los directamente beneficiados o perjudicados de los proyectos que ustedes están armando en la asamblea. Entonces sí, hemos hecho ruido, estamos llegando poco a poco a la asamblea. Justamente te cuento una cosa, Calú. Hace algunos días estuvimos en la asamblea presenciando unas comparecencias en la comisión de GATT, que es la que está tratando este proyecto de ley. Estuvimos justo cuando estaba hablando el ministro de Telecomunicaciones. Una interesante experiencia, pues, estar ahí, al menos escuchando de primera mano lo que tratan en la asamblea. Y aprovechando que estuvimos ahí, nosotros formalmente dejamos una solicitud de que como usuarios digitales se nos conceda también una audiencia en la comisión para poder explicar temas relativos a la ley de telecomunicaciones. Hoy me llamaron de la asamblea para verificar un par de datos de contacto. Espero, tengo la esperanza de que nos llamen para poder ir a comparecer en la comisión. Entonces digo, nos estamos moviendo mucho en el 2.0 y también mucho en la vida real, porque así tiene que ser. O sea, solo quejarte, solo diciendo, enfocando las cosas malas, no vas a lograr mayor cosa. Hay que empezar a moverse, tenemos que unirnos y concentrar esfuerzos para poder lograr que nos escuchen, que es lo que queremos.
Muchas gracias, Fabián, por tu participación aquí en Postre Binario. Finalmente quisiéramos que los invites a estos usuarios a que también den a conocer su punto de vista, porque como tú lo decías en un principio, van a ser los más afectados. Algo rapidito porque ya estamos con el tiempo muy, muy cortito.
Ya, yo creo que está bien quejarse, pero siempre hay que empezar a dar el paso ya para empezar a generar un cambio, para que escuchen nuestra voz. Los invito yo, como parte de usuarios digitales, a que se unan a nuestra asociación, a nuestra organización, que es meramente ciudadana, no tenemos ningún tipo de financiamiento ni de empresas privadas ni ONGs, nada por el estilo. Somos meramente ciudadanos comprometidos por la causa de luchar por los derechos digitales, los derechos de los ciudadanos en plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Twitter como Usuarios Digital o en Facebook como Usuarios Digitales. Únanse, infórmense, pregúntenos, estamos ahí para responder sus inquietudes. Y sobre todo esperando que haya gente que esté interesada en alzar su voz y para que la gente, y para que las autoridades, el gobierno, escuchen lo que nosotros tenemos que decir como ciudadanos, como usuarios digitales.
Muy bien, Fabián. Y cuéntanos cómo te encontramos a ti en tu vida digital.
Bueno, me encuentran como AusFabián, ya sea en Facebook o en Twitter. Pues ahí cualquier mention para llamarme la atención. Me pueden contactar con este user, tanto en Facebook como en Twitter, AusFabián.
¿Incluye troleos?
Incluye, sí, los troleos aceptan porque así como das tienes que aprender a recibir.
Muy bien, bueno, de la información que dispongo, Usuarios Digitales es la única asociación de usuarios, de ciudadanos, que ha estado yo diría, muy pendiente de todo este debate en la Asamblea sobre la Ley de Telecomunicaciones, lo cual me parece muy interesante, aparte de otras organizaciones públicas y asociaciones privadas también, pero como usuarios, como ciudadanos, ahora mismo ha sido quien ha lanzado algunas voces de alertas en redes sociales y, como bien lo decía Fabián, en el ámbito de la vida real, en el 1.0. Agradecerte, Fabián, nuevamente por la participación. Vamos a darle difusión en todo lo que esté a nuestro alcance a través del podcast y de esa manera vamos cerrando ya este segmento de tecnología. Yo soy Calú y en Twitter estoy como @Calú.
Gracias por escucharnos a través de Cocodrilo Radio. Las redes sociales están listas para continuar con este debate en Facebook como Postre Binario y en Twitter como @PostreBinario. Vía streaming nos puedes escuchar a través de postrebinario.com y nuestros podcasts disponibles para ti en Rayuela Radio. La versión impresa, te recuerdo, de este programa está en circulación a través de La Crónica. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como @TatiLen. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.